Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Canil, les hago la invitación para que se comuniquen con nosotros a través de las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532. Nuestro WhatsApp es el 317-121-2325. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de información y comenzamos presentándoles la sección Cartelera.
Punto UDG es Cartelera Universitaria.
El Centro Universitario de la Costa Sur, a través del Departamento de Estudios Jurídicos, invita a participar en el Diplomado en Derecho de Amparo. Recordarles que la fecha límite es el día 22, la fecha ya está muy cercana, y también recordarles que pueden visitar la página www.cucsur.udg.mx, donde pueden encontrar la convocatoria, los costos, los requisitos, etcétera, una carta de exposición de motivos, en fin, es muy sencillo hacer su registro. Así que les invitamos a visitar esta página y hacer su registro si les interesa este diplomado en Derecho de Amparo. El Centro Universitario de la Costa Sur se ha sumado a la detección del COVID-19 y abrió el módulo de atención para detección en Plaza Cívica, aquí en Autlán, y también abrió módulo en Melaque. Si tienen sospechas o síntomas, marquen al 33-35-40-30-01 para hacer una cita. Importante el que tengan presente que, pues, debido a la gran cantidad de personas que se tienen que atender, las circunstancias que todos conocemos por esta pandemia, pues es con cita obligatoria. Así que si ustedes tienen síntomas o creen que pudieran estar contagiados y necesitan hacerse el chequeo, llamen al 33-35-40-30-01, hay que agendar una cita. Aquí en Autlán, les recuerdo, es en Plaza Cívica donde se encuentra ubicado el módulo de detección. Y en caso de haber dado positivo a coronavirus, la Universidad de Guadalajara les presta un oxímetro, un aparato para medir el nivel de oxigenación en la sangre, algo que es muy importante tener presente, y este lo pueden solicitar al 33-35-40-30-01. Pues bien, esa es la información que les compartimos en la sección Cartelera, enfatizando pues lo que todos ya conocemos frente a esta situación de pandemia: hay que cuidarnos, usemos el cubrebocas al salir, lavémonos las manos constantemente, llevemos también gel antibacterial, si es el caso que no nos podemos lavar las manos al estar en la calle, en el banco, etcétera. Guardemos una distancia prudente con las demás personas y no salgamos del hogar si no es necesario. Si tomamos estas medidas y nos cuidamos, será más probable que más pronto termine esta situación tan desagradable que ha venido a afectar las vidas de todos nosotros. Así que la invitación a cuidarnos para que estemos bien y esto pase más pronto. La información en la sección cartelera. Ahora vamos a pasar a más información antes de que tengamos que hacer una breve pausa para regresar con más información en la sección entrevista. Y lo que escucharemos es en la sección medio ambiente, ozono dañino. Un término que suena raro, ¿no? Por lo que conocemos normalmente sobre el ozono. Escuchemos esta información.
Punto UDG es medio ambiente.
Estudio revela un fuerte incremento en el ozono troposférico durante los últimos 20 años. A diferencia del ozono estratosférico, que conforma la capa que nos protege de la radiación ultravioleta, este puede resultar nocivo para la vida en la Tierra. El ozono troposférico, es decir, el ozono que se encuentra entre la superficie de la Tierra y los 12 a 15 kilómetros de la atmósfera, es un gas de efecto invernadero y un contaminante del aire que a altas concentraciones puede tener efectos muy nocivos, sobre todo respiratorios, en la salud de las personas y de las plantas. De hecho, se trata de una realidad de la que se tiene constancia desde hace algunos años, por lo que en lugares como Europa y América del Norte se toman medidas para limitar la emisión de ciertos gases llamados precursores del ozono que favorecen la formación de este gas compuesto de 3 átomos de oxígeno en la parte baja de la atmósfera, medidas que han reducido notablemente la presencia de este gas a nivel del suelo. No obstante, pese a los esfuerzos de algunos países por mitigar el ozono en las capas bajas de la atmósfera, un estudio del Instituto Cooperativo para la Investigación en Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado Boulder informa que los niveles contaminantes de ozono en la parte más baja de la atmósfera terrestre han aumentado en todo el territorio. Esto es muy importante porque significa que pese a los intentos de limitar la contaminación de forma local, es posible que los resultados a nivel global no sean los que se esperan. Se han documentado los mayores aumentos de ozono en los trópicos y es precisamente este ozono exportado desde los trópicos el que puede estar impulsando los aumentos en latitudes superiores del hemisferio norte. También encontraron aumentos sorprendentes en áreas con niveles de ozono históricamente bajos, como Malasia, Indonesia, el sudeste asiático e India. Esas regiones tuvieron valores de ozono muy bajos entre 2004 y 2009, pero sus datos se han disparado durante los periodos de 2011 a 2016. Estudios anteriores no pudieron sacar conclusiones firmes sobre las tendencias del ozono en el hemisferio norte, porque hasta ahora existían pocas ubicaciones del sondeo a largo plazo y porque los nuevos satélites, con una cobertura casi global, habían proporcionado resultados contradictorios sobre estas tendencias. En promedio, los valores medios de ozono troposférico han aumentado un 5% por década.
Punto UDG es entrevistas.
Estamos de regreso aquí en Punto UDG, las voces de la universidad, y continuamos con más información. Esta tarde, en la sección de entrevista, nos acompaña vía telefónica el doctor Jesús Juan Rosales Adame. Le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto que nos acompañe, doctor.
Muchas gracias. Gracias por la invitación y a tus órdenes.
Perfecto, pues muy importante compartir también aquí en esta emisora universitaria sobre las diferentes actividades en el campo de la investigación y en esta ocasión, bueno, la colaboración, la participación que ha tenido usted en el libro Los sistemas agroforestales de México, avances, experiencias y acciones y temas emergentes de la Red Temática de Sistemas Agroforestales de México, la Red SAM. Nos gustaría que nos compartiera información sobre ese proyecto.
Sí, mira, el libro es un documento que está ahorita por salir. Me parece que solo faltan unos detallitos para que quede publicado. Pero el documento es un documento que precisamente recopila mucho sería y académicos, investigadores de estas instituciones está desarrollando en el país. Es un libro que es lo más actual que va a haber sobre agroforestería en México y recopila precisamente cerca de 32 trabajos de la península de Baja California hasta la península de Yucatán. Y es de lo último que se está haciendo en términos de la investigación en agroforestería.
Excelente. Y bueno, también, digamos, como contexto, nos gustaría conocer también un poco más a qué nos referimos con sistemas agroforestales.
Sí, los sistemas agroforestales son sistemas de producción o tecnologías de uso de la tierra donde podemos encontrar de manera integrada leñosas, y me refiero a leñosas a árboles, palmas, arbustos, bambúes, cactáceas columnares, nopales, muchas de las cosas que tenemos en nuestra región, pero combinadas, como te decía, integralmente con cultivos agrícolas, que podrían ser pastos, alguna otra leñosa o diferentes otros cultivos que reconocemos en cualquier sistema de producción, y animales. En algunos sistemas puede haberlos, en otros sistemas no los hay, ¿no? Pero están todos deliberadamente acomodados o diseñados en una misma unidad de producción, y los productores y las productoras pues los manejan integradamente, donde además se dan interacciones biológicas y ecológicas entre todos estos componentes. Estos sistemas son muy antiguos y en la región tenemos una gran diversidad de estos sistemas.
Así es, hay una diversidad muy, muy importante. Y bueno, doctor, en cuanto a su participación en este proyecto, en el libro que está próximo a esta publicación, como nos comentaba al inicio de la entrevista, ¿qué más nos podría compartir de cómo se ha desarrollado esta dinámica de trabajo?
Sí, mencionabas hace rato de la Red de Sistemas Agroforestales de México. Varios profesores de este centro universitario de la Costa Sur somos parte de esta red desde hace varios años. Es una red reconocida en el CONACYT, y donde hemos obtenido financiamiento desde hace un par de años atrás para desarrollar diferentes actividades. Entre ellas, la publicación precisamente de la investigación que desarrollamos sobre el tema. Este libro es el segundo que publica la red. En este, yo soy parte de los compiladores, de los que estamos coordinando el documento, junto con otros compañeros de otras instituciones de otros estados del país. Y además tengo dos capítulos donde colaboro con este libro, ¿no? Estamos con un capítulo que se llama Agrobosques de México y otro que tiene que ver un poco con temas de política pública y agroforestería. Entonces, soy parte de los que están coordinando el documento y además participo en dos capítulos.
Excelente. Entonces, con todo esto que nos comparte, pues podemos notar la gran importancia que tienen estos sistemas, ¿no? Agroforestales. Y también, bueno, preguntar sobre la disponibilidad de este documento, dónde se podrá consultar próximamente. ¿Hay algo de información al respecto?
Sí, el libro va a salir en un par de semanas. Estamos ahorita revisando unos detalles. Ya ves que la edición luego requiere de una revisión. Ya está con el ISBN, ya estamos casi listos. Queremos corregir un par de detallitos que tienen que ver ahí con cuestiones más de forma y cosas muy pequeñas, pero esperamos que en un par de semanas pueda estar disponible. Una cosa interesante, me parece que es necesario e importante decirlo, es un libro que va a ser electrónico, es un libro grande de más de 700 páginas y va a estar disponible para todo público. Es un libro que va a estar liberado de manera electrónica para tenerlo cualquier persona. Entonces lo podríamos estar difundiendo muy pronto para todo aquel que lo requiera. Tenemos varios programas educativos aquí que seguramente van a ser interesantes para ellos y los vamos a poder distribuir gratuitamente.
Excelente, qué bueno que vaya a estar de esta forma tan accesible, ¿no?, para todo el público. Y bueno, también otra cosa que yo quisiera que enfatizáramos o que me parece pues muy interesante es la colaboración de diferentes instituciones, diferentes universidades. ¿Nos podría comentar quiénes o qué universidades participan, cómo llevaron esta dinámica, bueno, también en esta situación de pandemia, ¿no?, en el que la virtualidad y el trabajo a distancia pues ocupa una parte importante en la forma en que ahora realizamos los proyectos?
Sí, claro que sí. Mira, este trabajo es un trabajo colectivo, te decía, varias instituciones de diferentes regiones del país, pero destaca, por ejemplo, la participación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, que es de la UNAM, con quienes trabajamos desde hace varios años estos temas, pero también está la Universidad Autónoma de Baja California, en Baja California Sur, tenemos también compañeros de Colima, de la Universidad de Colima, de la Universidad del Estado de México, de la Universidad Autónoma de Yucatán, del Ecosur en Chiapas, del Instituto Nacional de Ecología. O sea, hay muchas instituciones que están precisamente aportando en el desarrollo de este libro, y es una gran cantidad de investigadores en el tema de la agroforestería. Y hay que decirlo, es un tema que ahorita está como muy emergente ante tantos problemas que tenemos de degradación y deforestación de los ecosistemas naturales, y estos sistemas vienen a ser como una alternativa a la conservación y a la producción de recursos.
Así es, una problemática muy, muy fuerte. Bueno, doctor, casi por tiempo tendremos que despedirnos, aproximamos al final del programa, pero me gustaría que nos compartiera quizá algunos comentarios finales, quizá referencias de dónde podemos buscar el libro en línea.
Sí, mira, el libro, te decía, va a estar liberado en unas semanas. Yo seguramente lo voy a estar distribuyendo aquí en la región, pero queremos también hacer una presentación del documento en cuanto esté disponible, y yo creo que CUCSUR va a ser sede de esta presentación. Probablemente la vamos a hacer en línea por la situación actual que estamos pasando sanitaria, pero estoy seguro que lo vamos a hacer aquí. Y bueno, finalmente agradecerte la posibilidad de compartir este tema con toda la audiencia, y pues decirles que en la región tenemos muchos sistemas de este tipo que tendríamos que estar trabajando y protegiendo y apoyando a los productores que los desarrollan. Hay mucho que hacer todavía.
Así es, pues nos ha dado mucho gusto que nos acompañe en la entrevista y que nos comparta un tema tan interesante y que tiene también una relevancia pues notable en nuestra región. Muchas gracias, doctor Juan Rosales, por acompañarnos.
No, gracias a ti, Silvestre, y a tus órdenes.
Gracias, que tenga un excelente día.
Igualmente, gracias.
Y a ustedes que nos sintonizaron, también les agradecemos su amable escucha. Les recordamos que el Centro de Detección de COVID se encuentra en Plaza Cívica, es el módulo aquí en el municipio de Autlán. También hay un módulo en Melaque. Recuerden que se tiene que hacer cita al 33-35-40-30-01. Con esta información llega el momento de despedirnos. Agradecemos su amable sintonía. Soy Silvestre Caní, los espero aquí mañana en punto de las 12 de la tarde. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.